Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano en este miércoles 2 de agosto. Estamos comenzando las transmisiones con un tema que pues es de primer orden, de capital importancia para cualquier país. Me refiero al tema del agua y hoy lo estamos abordando desde el punto de vista de dos aristas: el acceso al agua, la calidad, su distribución y uso, y esto también desde el punto de vista de las labores de cuidado, pues relativas pues al hecho de que el agua no solo es necesaria para la producción de bienes y servicios, sino para la reproducción de las personas, pues en el sentido de que hay labores de cuidado que se desarrollan al interior de los hogares y estas pues no son visibilizadas de manera sistemática, y pese a su capital importancia o importancia decisiva para la reproducción pues de los seres humanos integral, la reproducción integral, pues los hogares y las mujeres sobre todo pues se ven sometidas a una sobrecarga, sobre todo en el campo, y lamentablemente en los hogares de menores ingresos pues esto representa una sobrecarga para pues las mujeres pues del campo, sobre todo en los estratos de menores ingresos. Entonces tenemos pues esas dos aristas que estamos tratando, y ya Meraris y Lorena pues nos adelantaron algo en cuanto a los factores que están pues causando que el país, si bien está todavía un poco pues arriba del nivel de estrés hídrico en términos de disponibilidad de agua, pero sí hay pues una serie de condiciones que están restringiendo pues toda la disponibilidad y también están deteriorando la calidad del agua. ¿Verdad? Entonces Merari se refería a tres puntos: al uso del suelo, está cambiando, ¿verdad? Zonas y regiones donde la vocación de los suelos no es para uso urbano, pues están pues urbanizando ciertamente, ¿verdad? Y lo mismo sucede también con la descarga residual, pues no la hay tratamiento, ¿verdad? En muchas partes, en un gran medida, en un 95% las aguas residuales no son sometidas a tratamiento, ¿verdad? E incluso se hablaba hace poco, vi una noticia que lo que antes, bueno, lo que para mí es el Tunco, hoy le llaman Sur City, también, no, todavía no sé, y que van a haber turismo y que va a ser, ¿verdad?, la gran maravilla del turismo, pues aún no se está ejecutando un proyecto para tal efecto. Bien, y luego tenemos el otro factor, es el cambio climático mismo, ¿verdad? Que por supuesto somos testigos, ¿verdad?, de lo irregular que ha estado esta estación lluviosa, ¿verdad? Ha estado tanto mezquina, pues por esa condición. Todo esto está confluyendo a ese problema, pues en cuanto a cantidad y calidad de agua, y luego vamos a abordar otras aristas. Entonces, por otro lado, Lorena nos destacaba el tema, pues, de cómo pues las cifras nos dicen pues que hay un problema pues en el campo sobre todo, y en los hogares más pobres, pues en donde sí, ¿verdad?, la inmensa mayoría de las mujeres tienen que todos los días, ¿verdad?, ir a la fuente de agua, pues si con suerte tal vez pasa una pipa o tal vez cerca hay un yacimiento, un río, una poza, lo que sea, pero es sobrecarga de trabajo, solo transportarse, y a veces hay que subir y bajar quebradas y todo eso, pues sí, es un problema. Y todo esto pues lo complementamos pues cuando Meraris nos estaba diciendo, nos estaba refiriendo pues a ese punto referente pues a la distribución del agua. Ahí nos quedamos. ¿Algo que añadir todavía, Meraris, a lo que dejamos?
Quizás decir, ¿verdad?, que la población identifica, sí, que debido a todas estas situaciones que se conjugan en la disponibilidad de agua, identifica que efectivamente El Salvador está pasando por lo que podemos denominar una crisis hídrica. De la encuesta que se realizó en el marco del proyecto, casi 80 de cada 100 personas encuestadas afirmaron que en el país existe una crisis relativa al agua. Fueron más de 1.200 personas que fueron encuestadas. Con una muestra nacional representativa. Y nos dice que las principales como factores que determinan del por qué existe una crisis es, primero, porque hay falta o escasez de agua. Eso significa que en sus hogares posiblemente no haya una disponibilidad todos los días o todo el día, ¿verdad? Esta agua.
Hay tubería, pero no llega.
Exacto. También porque unos lugares tienen agua y otros no. También identifican que, de hecho, más del 99% de las personas nos dice que el agua es un derecho humano, o sea, lo reconocen como tal. Hecho de que unas tengan y otros no, también las personas dicen, esto es evidencia de una crisis. Además, también identifican que hay contaminación de aguas.
Claro.
Entonces, hay otros factores que están ahí latentes, pero estas son las primeras tres razones por las cuales las personas identifican que efectivamente existe una crisis de agua en el país, ¿verdad? Entonces, eso quizás para agregar, ¿verdad?, lo que decía anteriormente.
Luego vamos a ir con otros aspectos que están ahí, que tiene que ver con los entes, ¿verdad? Porque de suyo, Meraris, dicho sea de paso, los resultados de las encuestas son la mejor guía para las instituciones encargadas, ¿verdad?, de este servicio, para ANDA, ¿verdad? Ojalá que estén escuchando. Los señores, pues sí. Ahí es valioso, para cualquier gobierno, ¿verdad?, cualquier institución. Ahora vamos a seguir para que Lorena nos amplíe ese panorama de esas relaciones de género, ¿verdad?, que configuran las labores de cuidado y asimismo también el uso del agua en los hogares, sobre todo. Uh-huh. Eran tres aspectos.
Bueno, ya mencionaba anteriormente la conexión entre la falta de acceso al agua y el incremento en la carga del trabajo de cuidado, sobre todo para las mujeres en los hogares rurales y de menores ingresos, porque ante la ausencia de agua, el tener que recolectarla, acarrearla, hervirla, almacenarla, todos esos procedimientos que toman bastante tiempo, entre 1 y 5 horas para muchas mujeres en El Salvador, de acuerdo con la encuesta que se realizó en el marco de esta investigación, eso incrementa de por sí la carga de trabajo de cuidados que ya tienen las mujeres en El Salvador.
Sí.
Y me gustaría hablar de por qué esto es así.
Claro.
O sea, ¿por qué?
Muy bien. Las causas.
Porque,
¿qué es lo que está acá?
¿Qué me hace asegurar que son las mujeres, más allá de los datos, quienes sufren de esta sobrecarga?
Así es.
Bueno, en primer lugar, hay factores definitivamente ambientales e institucionales, de ausencia del Estado en la provisión de agua para los sectores rurales, sobre todo, y un servicio con serias deficiencias para la zona urbana también. Y estos son factores que nos afectan a todos y a todas, hombres y mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas jóvenes, etcétera. Pero ¿por qué decimos que el trabajo de cuidados incrementa para las mujeres cuando hay falta de acceso al agua? Y esto tiene que ver con que existen construcciones sociales, es decir, normas y estereotipos culturales, sociales, que hemos perpetuado históricamente,
que
hemos continuado,
¿verdad?,
y que hemos arraigado, correcto, que separan las actividades que tenemos que hacer las mujeres por ser mujeres y las actividades que tienen que hacer los hombres por ser hombres. Sí, históricamente y culturalmente
son estereotipos
muy arraigados en nuestra cultura, pero también que persisten en otros países de Latinoamérica y del mundo. Y es esta idea de que las mujeres tenemos que, por amor, por devoción,
por
fuerza, dedicación,
o por condición natural, quizás.
Exacto, dedicarnos a las labores dentro del hogar.
Claro.
Y estas labores, como decía anteriormente, son muy intensivas en el uso del agua. Entonces, la combinación agua, trabajo de cuidados y relaciones desiguales de género es como una conexión que se retroalimenta, es decir, que se reproduce entre
claro,
sí.
Se retroalimenta. Sí.
Entonces, como decía, hay factores institucionales,
sí.
De política pública, de falta
sí.
de ausencia del Estado,
sí.
que llevan a las deficiencias en la provisión de acceso al agua, pero estas sumadas a la carga de trabajo de cuidados por las normas y estereotipos de género terminan afectando en mayor medida a las mujeres y particularmente, como decía, a las mujeres de ingresos más bajos y en las zonas rurales, que son las zonas que tienen peor acceso al agua en
claro.
el país. Y bueno, ¿qué cosas se han hecho? Porque las mujeres en El Salvador no es que se han quedado de brazos cruzados y han dicho, bueno, ni modo, esta
Bien.
Es la realidad que me tocó.
Sí.
Las juntas de agua tienen un rol muy importante en las comunidades y sobre todo en las zonas rurales para cubrir esta ausencia del
Claro.
Estado. Un catastro, una especie de encuesta que realizó ANDA en 2015 indica que en el país hay más de 2.300 juntas de agua
sí.
con presencia en 90% de los municipios. Y estas organizaciones prestan servicio a más de 1.6 millones de salvadoreños y salvadoreñas. Esto es más de la mitad de la población en las zonas rurales. Y los datos de la encuesta que se realizó en el marco de esta investigación confirman esto, confirman que el 50% de los hogares rurales se abastecen de agua a través de juntas de agua. Mientras que los hogares
sí.
urbanos, el 80% se abastece a través de ANDA. Entonces, ANDA, que es la institución responsable de proveer agua a la población,
claro.
está prácticamente ausente para los
Así
hogares rurales.
No existe en el campo.
Y son las juntas de agua las que han venido a llenar ese vacío.
Claro.
Y hay, dentro de estas juntas de agua, el rol de las mujeres es muy importante. Las mujeres en las juntas de agua son agentes que organizan, son actoras importantes en la organización, en gestionar proyectos, en gestionar el agua, en garantizar que el agua llegue a las comunidades, en ir a las protestas.
Claro.
Por el derecho humano al agua, las mujeres están en los territorios haciendo este trabajo, y este trabajo que es también no remunerado. Entonces, a través del trabajo de cuidados y a través del trabajo organizativo en las juntas de agua, las mujeres en los territorios están haciéndole frente a esta ausencia del Estado y a estas deficiencias en la provisión de agua. Esto es algo que tiene que cambiar, es decir, son mecanismos de resistencia y de resiliencia importantes, pero son a costa de la salud y de
claro.
el desarrollo humano de las mujeres también. Entonces,
sí.
pero bueno, este podemos seguir conversando de esto.
Ahora bien, Lorena, ya que mencionaste las juntas de agua, quiero saber la opinión, que se dice que de las 2.500 juntas de agua, a saber si oí bien, porque Lorena acaba de decir 2.300, ya la diferencia.
Bueno, creo que, pero ese es 2000 de 2015.
Sí,
entonces, eso pudo haber incrementado
sí.
significativamente.
Sí, uh-huh. solo 320 se han legalizado, por así decirlo, inscrito,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Pero quizás deberían darle más tiempo, porque, pues sí, quizás a lo mejor,
sí.
como es bien en el campo y la gente uh-huh. tiene restricciones y para andar en esos papeleos y todo, pues sí deberían uh-huh. darle más tiempo.
Yo
sí.
pienso que, bueno, anteriormente he trabajado de cerca con algunas juntas de
sí,
agua,
sí.
¿verdad? Y para mí el papel que desarrollan, sobre todo en el área rural,
claro.
es determinante, es prácticamente
Decisivo.
Asumir el papel
pues
que
sí.
el Estado no ha podido
claro.
hacer, ¿verdad?
Pues sí.
Solventar una necesidad de la cual el Estado se ha prácticamente desentendido. Y de hecho han habido muchos conflictos alrededor de esto. Hay un caso emblemático
sí.
es el de Tacuba, el de las
sí.
siete comunidades, donde
sí.
incluso fueron criminalizados por la defensa del derecho al agua, porque la alcaldía se quería apropiar, en ese entonces era otro alcalde, se quería apropiar
sí.
prácticamente todo el sistema de agua, ¿verdad?
Que ellos habían...
Que la Junta
sí.
de Agua había trabajado.
Es como saludar
años.
Con sombrero ajeno.
Otra de las cosas que son bien desiguales
sí.
es que prácticamente, aquí tengo algunos datos,
sí.
que las juntas de agua cobran alrededor de 7 puntos, en promedio, 7.58 sí. dólares al mes. Esto es mucho menos de lo que cobra en promedio ANDA, que es 9.45, sí. y las empresas o sistemas privados, que es 10.54.
Sí, todavía.
Solo mayor. Por debajo de las alcaldías, sí. que está cerca que 7.28 dólares al mes.
Sí.
Entonces, esto ni siquiera a veces es suficiente, porque a veces tienen hasta deuda para el pago de energía, porque necesitan bombear, ¿verdad? Sí, para el estar. Agua. Y además, también tienen una distribución significativa en cuanto al promedio de días, porque son más de 5 días a la semana que claro. las juntas de agua sirven agua a esas comunidades, sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que hemos tenido un retroceso respecto a cómo se ve esta figura, porque aparte de que está haciendo la labor del Estado, se está como... Pues sí. llevando a un punto en el que las juntas de agua definitivamente no pueden cargar con todo esto. La ley de aguas que fue aprobada en 2021, si no estoy mal, sí, esa ley sí, prácticamente pone al mismo nivel a las juntas de agua que a una empresa. O sea, sí, ¿cómo vamos a tener es esta perspectiva si
claro.
Las juntas de agua apenas y logran sí. salir con sus gastos para poder seguir haciendo la provisión de agua a las comunidades, que muchas veces son comunidades que se han organizado por sí mismas, que han obtenido claro. equipos sí. por sus propios medios o por la cooperación internacional, y que ahora vengan a ser puestas sí. al mismo nivel de un sistema privado? No, o sea, esto es totalmente incoherente.
Es más, están llenando dos vacíos, Merari, el vacío institucional y el vacío de agua, la existencia de que no hay agua disponible. Muy bien, Lorena, ¿qué opinas de ese punto?
Bueno, yo lo comparto plenamente. Sí, sí, yo sí, también, sí. Yo dediqué mi investigación de tesis de maestría a este tema y tuve la oportunidad sí. de conversar con personas que forman parte de juntas de agua o que trabajan con juntas de agua, y ante la aprobación de la ley de 2021, esta preocupación se ha mantenido por varios meses, la sí. preocupación de la sostenibilidad financiera de estas organizaciones, porque el hecho de que tan pocas juntas de agua estén inscritas legalmente tiene que ver principalmente con un tema económico y financiero. Es decir, estas son organizaciones comunitarias que tienen recursos muy limitados. Algunas de ellas logran financiamiento con cooperación internacional, pero de las 2.500 que hay, el porcentaje que lo logra debe ser muy, muy pequeño. Y trabajan sí. con recursos, bueno, como decía, muchas de las personas de estas juntas de agua trabajan
ad honorem.
De manera sí, simbólica, ad honorem. O sea, es un servicio sí. comunitario que le están dando al Estado.
Es un voluntariado, por decirlo así.
Entonces, en términos de políticas públicas, yo pienso que la gestión comunitaria del agua y la labor que realizan las juntas de agua es importantísima, porque garantiza el derecho humano al agua y garantiza que los intereses que se involucran en el proceso de gestión del agua sean intereses comunitarios y no intereses privados de corporaciones.
Legítimamente de las comunidades.
Pero sí. No es posible que estas organizaciones hagan su trabajo de manera solitaria y desprovista de apoyo del Estado. El
claro,
Estado,
claro.
Si hablamos ya en términos de recomendación de política pública, pienso que el Estado tiene que hacer una inversión fuerte.
Claro, algún apoyo.
En garantizar, primero, el acceso más directo por cañería, sobre todo a hogares rurales y hogares de menores ingresos. Inversión importante para garantizar la continuidad del servicio durante los días de la semana y no en solo algunos días.
Así es.
Y inversión importante para el trabajo conjunto con las juntas de agua, que permita una gestión comunitaria del agua, contrario a una visión privatizadora, que es contra claro. la cual las juntas de agua y sí. muchas organizaciones han estado sí. luchando históricamente, porque
claro.
la gestión privada del agua se ha demostrado en muchos países, en Chile, por ejemplo, sí. que es el emblema de la privatización
claro,
del
claro.
agua, se ha demostrado que la privatización del agua va en contra del derecho humano, de garantizar, en efecto, el derecho humano al agua. Entonces, si esa es nuestra meta, si esa es nuestra visión de país, como lo indica la encuesta, si todos y todas creemos que el agua es un derecho humano, la apuesta estatal debe ser por una gestión estatal sí, y comunitaria
claro.
del agua. Y las juntas de agua son ejemplo de ello.
Es el ejemplo visible, ¿verdad? Uh-huh. Y totalmente patente de que da cuenta, pues, de esa autogestión de las sí. comunidades locales. Muy bien, ya tenemos poco tiempo, pues entonces ya para ir cerrando el programa, pues Meraris, quedaron algunos puntos ahí las que tú destacas al final de tu presentación, los puntos clave para la crisis, y entonces quizás podríamos compartir ahí un par de minutos para que ustedes vayan cerrando con las cosas que consideren pues que es necesario añadirlas.
Sí, yo quiero destacar 5 puntos clave que son determinantes para entender sí, y sobre todo brindar soluciones a este tema del agua.
Excelente.
La primera es tener en cuenta que es una crisis hídrica multicausal, es decir, no es un solo factor el que está afectando claro. la disponibilidad, el acceso, la distribución, sino que es una conjugación de varias cosas.
Así es.
Que va desde lo institucional, desde las actividades y la relación que establecemos con el agua como sociedad, exactamente, ¿verdad? Lo cultural y también sí. lo natural, ¿verdad? Y
sí.
creo que esto es importante porque definitivamente el fenómeno del cambio climático es un fenómeno global que cada vez se hace más evidente, de donde tenemos cada vez eventos extremos que duran más y que son más frecuentes. En ese sentido, debemos de ponerle atención desde esa perspectiva. Lo otro es tener en cuenta que sigue persistiendo un acceso desigual al agua, donde aunque digamos las estadísticas nos digan que el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua supera el 95%, la pregunta es en qué condiciones accede, ¿verdad?
Pues, sí.
Si lo hace desde a través de fuentes remotas, como le hemos denominado sí. en la investigación, si lo hace una vez a la semana, si tiene
sí.
que comprar pipas.
Pues, sí.
Entonces tenemos que entender que hay un acceso desigual desde
claro.
lo geográfico,
sí.
Desde los ingresos.
Así es.
Y entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, no es solamente una desigualdad en términos de urbano-rural, sino que hay otros
también,
factores
sí, claro.
que marcan esta inequidad en el acceso al agua.
Sí.
Lo siguiente es que existe una fuerte necesidad de fortalecimiento de los sistemas de producción de
sí,
agua.
Pues, sobre todo las juntas de agua. ¿Sí?
Digamos,
sí.
Hay como dos cosas, ¿verdad?
Sí,
primero, los sistemas centralizados que tienen que ver específicamente con agua, con ANDA, perdón,
sí, sí, ANDA.
Porque necesitan una fuerte inversión. Hay cañerías viejas,
sí,
hay necesidad de intervención de los ríos. Bueno,
las plantas.
Interpela sí. también al Ministerio de Medio Ambiente
sí.
el monitoreo de plantas de tratamiento.
Sí, sí, sí.
Y por supuesto las juntas de agua, ¿verdad? Que son vitales
claro,
para
si
proveer
las...
de este bien a la...
Sí.
a la comunidad. Y finalmente la necesidad de conservar y proteger aquella infraestructura verde o infraestructura natural que es determinante para cumplir con el ciclo hidrológico y que nos asegura, ¿verdad?, en el largo plazo seguir teniendo un bien que, como dije al inicio, aunque es renovable, cada vez es más escaso.
Muy bien, Lorena.
Bueno, nada más para concluir,
sí.
Coincido. Bueno, los puntos que ha mencionado Merari son los puntos que se derivan de los hallazgos de esta investigación, y haciendo énfasis en el tema del trabajo de cuidados, garantizar el acceso al agua es un tema de garantizar la vida, no solo porque el agua es, en términos como generales, un insumo vital para nuestra vida como seres humanos, sino también porque es un insumo vital para todas las actividades de producción y de reproducción
claro.
dentro y fuera de los hogares que nos permiten
sí.
vivir día con día.
Claro.
Y también garantizar el acceso al agua es una forma de reducir desigualdades de género, porque en la medida que los hogares salvadoreños tengan garantizado el derecho y el acceso al agua, las mujeres salvadoreñas se verán descargadas de una de una labor tan que consume tanto tiempo como es garantizar que el agua esté disponible,
claro.
esté almacenada, etcétera. Entonces es un tema de vital importancia, es un tema que debería ser prioritario en términos de políticas públicas, y ojalá esta investigación brinde luces para ello, porque es urgente abordarlo.
Bueno, entonces les agradezco y quiero que no le den agua al tema del agua, que le sigan metiendo a investigar y luego vengan acá a compartir unas palabras de despedida para nuestros radioescuchas.
Pues nada más agradecer y esperamos que esta conversación haya tenido eco, ¿verdad? Y que también no solamente se quede muchas veces en estos datos que nosotros brindamos, sino también que sirva para formar resistencia y lucha para defender el agua y nuestro derecho humano al agua.
Lorena.
Muchas gracias por este espacio. Esperamos seguir compartiendo más hallazgos de la etapa final de esta investigación y que estos hallazgos hagan eco en tomadores de decisión y en las organizaciones también que luchan por el derecho humano al agua.
Muy bien, pues vamos a seguir machacando aquí en la radio, ¿verdad? En nuestro programa para que esto cale, ¿verdad? Sí. Pues sí, hay que, dicen que tanta la repitencia también pues causa algún efecto. Entonces vamos a insistir. Muy bien, quiero agradecerles nuevamente, ¿verdad?, su participación acá y vamos a estar pendientes del próximo entrega de la investigación. Gracias. Quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, Radio Escucha, su atención, su sintonía a su programa de Hablando de Economía. Lamentablemente esta vez no podemos recibir llamadas, ¿verdad?, porque lo grabamos previamente. Y, pues, por supuesto, agradecer a nuestro equipo de producción integrado. Pues hoy estamos escasos como el agua, ¿verdad?, con el equipo de producción solo está Juan Mercado y Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, pero siempre están aquí detrás de esta transmisión. También quiero agradecer, por supuesto, a IESUCA, ¿verdad?, por estar aquí en este precioso estudio de grabación y especialmente a Juan Rafael Orellana acá, pues el todo potenciario de acá del IESUCA, pues por estar acompañándonos como operador de nuestro programa. Pasen pues unas merecidas vacaciones de agosto y nos vemos el próximo y escuchamos día 9 de este mes de agosto. Muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.
Este fue un programa previamente grabado.